Al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Acompañado de un gran panel que nos va a permitir descubrir lo que está pasando en la Venezuela natal, de los tres invitados y de este servidor. Y bueno, agradecidos con los ciudadanos cubanos que hacen cuenta o nos dan cuenta de que reciben esta información dentro de la isla. Sabemos todas las dificultades que el régimen les pone para ver tanto Radio y Televisión Martí como contenidos e información libre. Los presento. Antonio Pineda es politólogo, nos acompaña por primera vez en este espacio. Ya lo hizo en radio también. Está el profesor universitario, abogado Miguel Ángel Martín. Él fue magistrado del Tribunal Legítimo, pero por cosas que han pasado dentro del interinato, le impidieron ejercer este cargo. Así que él mismo me pidió que lo identifique como profesor universitario y abogado, que nunca lo dejará de ser. Y Rafael Piñeiro también tiene un máster en administración. Rafa conoce muy bien el tema de la política porque ha crecido aquí en los Estados Unidos y está aspirando ahora a ser uno de los concejales por la silla número uno en el Doral, la ciudad, la casa de la mayoría de los venezolanos que vivimos aquí en el sur de la Florida. Quiero comenzar contigo, Antonio. Porque en vista de este desencuentro que ya tenemos en Venezuela, donde hay una tiranía que parece fortalecida, hay una oposición, un grupo opositor con una gran incredulidad, los miramos ahora para poder resolver por lo menos los problemas principales y el fundamental es el cese de la usurpación. Vamos a hablar de la Venezuela posible. Me presentaste una tesis que me pareció bastante interesante, pero ¿cómo pensarla? ¿Cómo poner la cabeza a trabajar en eso que queremos todos, la Venezuela que tuvimos, o incluso mejor, cuando pareciera que está muy lejana la salida? ¿Cómo y qué nos dices?
Así es, bueno, muchas gracias a Alejandro por la invitación, un gran saludo a los compañeros del panel. Bueno, Alejandro, como tú bien sabes, la propuesta de la Venezuela posible es de 38 páginas en su primera versión resumida. Hay muchas cosas por decir, o sea, son tantos temas por tratar, el tiempo es muy corto, de tal manera que te voy a pedir que me permitas en 4 minutos hacer un pequeño bosquejo muy sucinto. Básicamente para poder hacer el bosquejo, ¿no? Mira, considero que hace falta mayor seriedad en la dirigencia política, ya que se le debe hablar con la verdad al venezolano. Si revisamos los últimos 50 años en el país, tenemos que en los primeros 30 años hubo marchas y contramarchas, grandes aciertos, pero acompañados de errores muy sensibles y trascendentales, y luego estos últimos 20 años de involución y de una tragedia continuada. A manera de ilustración, pudiéramos decir que veníamos en una carretera de montaña oscura, con curvas y baches, y en vez de buscar la vía que nos llevara a la autopista iluminada de 4 canales, decidimos lanzarnos al precipicio. Un precipicio sin fin, ya que después de 23 años seguimos cayendo. Debemos entender que no podemos seguir buscando un mesías o redentor. No podemos seguir apostando a un tipo simpático, o algún contador de cuentos, o alguien que venga a echar chistes, mucho menos a un enfermo delirante que se crea la reencarnación de un héroe de la historia. Aquí lo que se necesita es un líder que gerencie la más grande de las empresas, como es la de reconstruir el país, que se haga acompañar de un gran equipo de expertos calificados en cada una de las materias y que se ponga a trabajar enfocado en cumplir objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. No podemos seguir haciéndole creer a la gente que esto se arregla en 1, 2 o 3 años. La tarea de reconstrucción nacional es titánica y a largo plazo, pero hay que iniciarla. Requerimos tener claro una nueva manera de hacer las cosas. Si bien es cierto que debemos salir del régimen ya, hoy mismo, si es posible, pero al día siguiente, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes de 1998? Definitivamente no, independientemente que la Venezuela antes del régimen era infinitamente mejor. Pero el drama es que no hay visión de para dónde vamos. Debemos tener dibujado el país que queremos. Debemos decirle al venezolano cuál es la ruta. Y esa visión debe ser compartida, comunicada y sobre todo entendida, porque recoja los sueños y anhelos de la gente. Por eso en la propuesta de la Venezuela Posible se busca un replanteamiento del país a partir de 7 ejes estructurales. Primero, marco jurídico. Se requieren leyes que consagren la propiedad privada individual, que aseguren la seguridad física, que castiguen severamente el delito y erradiquen la impunidad. Segundo, el nuevo Estado. Debemos ir hacia el Estado, a un nuevo Estado recaudador, en el cual se privatice tanto la industria petrolera como todas las demás actividades que, pudiendo estar en manos privadas, hoy día son manejadas por el Estado. Se requiere un Estado que facilite y propicie la inversión privada y que luego la peche para que pueda contar con los recursos necesarios para atender sus funciones inherentes, las cuales deberán ser salud y asistencia hospitalaria, educación, promoción de la ciencia, las artes y el deporte, infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, servicios de emergencia y reacción y seguridad y defensa.
Todo lo que no tenemos, todo lo que hemos perdido.
Tercero, salud y nutrición. Debemos ir a un plan nacional de saneamiento de la población a través de programas sanitarios integrales, control y volver a erradicar las enfermedades endémicas, salud preventiva y enfoque en la necesaria recuperación de la infraestructura hospitalaria. Cuarto, educación para la transformación.
Permíteme, porque se va a volver un monólogo y te ofrezco las disculpas porque quiero pasar con el resto de los panelistas y después terminamos a analizar eso. Miguel Ángel, fíjate lo que está escribiendo de la Venezuela Posible. Todo lo que narra Antonio Pineda, pues lo perdimos. Ya no hay Venezuela. Hay que hacer una o reconstruir una Venezuela completa. ¿Por qué lo perdimos? Tú que incluso... Y voy a insistir en el tema de que fuiste uno de los magistrados escogidos por el gobierno interino, por Guaidó, se te ha impedido y pareciera que entonces estamos como en más de lo mismo, que podemos retroceder mucho más, ni siquiera como decía Antonio, al 98, sino antes, que era mucho mejor. ¿Qué dices de esto que nos está explicando?
Bueno, gracias por la invitación, Alejandro. Debo... primero aclarar que yo no fui designado magistrado por ningún gobierno interino, ni...
Bueno, es verdad.
Fui designado magistrado por la Asamblea Nacional en el año 2017 para cumplir un cargo por 12 años. Y bueno, no soy un improvisado en esta materia, en la materia judicial, porque transito en el Poder Judicial venezolano desde el año 1985.
Perdóname, déjame aclarar eso.
De carrera judicial.
Sí, tienes razón. Déjame aclarar eso, lo que pasa es que no eres de los magistrados del oficialismo, y lo quise y sí fue un error mío.
Sí, no te preocupes, que ese es un problema que tenemos en Venezuela y que tenemos que corregir todos, porque realmente en Venezuela ocurrió algo que no lo vimos venir. La clase política dirigente en su momento no lo vio venir. Nosotros teníamos una constitución de 1961 que tenía unas represas institucionales prevista para que no ocurriera algo como lo que ocurrió. Eso no funcionó, lamentablemente. Recordemos, y ya vamos a recordar el tema de la COPRE, de la reforma en la cual se estaba haciendo una revisión de toda esta crisis que se estaba presentando. Pero eso era algo que ya había sido observado por las Naciones Unidas. Era un fenómeno que estaba ocurriendo y eso originó, ¿verdad?, que se realizaran varias intervenciones en la comunidad internacional. En el año 1988, en una conferencia que se realizó en Manila, Filipinas, las Naciones Unidas empezó a revisarse el tema de la democracia nueva o restaurada a raíz de la caída del comunismo. Después, en el año 2000, en la Cumbre de las Américas que se realizó en Quebec, se advirtió la emergencia de una crisis democrática y que había como consecuencia la necesidad de fortalecer el Estado en la institucionalidad. El caso Venezuela, el caso Nicaragua, el caso Bolivia, es un caso inédito para todo lo que está ocurriendo porque no estaba escrito, no estaba previsto. Y era porque se había descuidado el país y el conflicto más grande que había en el continente americano, que es el régimen cubano. Eso se descuidó. Resulta que el régimen cubano fue establecido como una base para atacar las democracias en nuestro continente. Y esto no es una perorata, sino que está comprobado cómo los convenios que hubo Cuba con Venezuela, con Bolivia, con Brasil, con Ecuador, tenían como finalidad socavar la democracia en nuestro país. En el caso venezolano, la llegada de este Mesías, como lo menciona Antonio, que se vendió como un Mesías, lo inédito era que era una persona que era desconocida en el mundo de la política venezolana. Él irrumpe en la política venezolana con una actuación nefasta, como fue la muerte de varias, de muchas personas, pero paralelamente algo que no sabíamos era que detrás de esta personalidad, de este personaje, había un grupo que estaba pagando cantidad de dinero para designarlo presidente, para que llegara a ser presidente de Venezuela, y después Venezuela convertirla en una base, es decir, en un puerto y en una mina para poder lograr esto, lo que se llama el Foro Sao Paulo. Y el grupo de Puebla, esto es cierto, esto no es mentira, y lo estamos viviendo ahorita. Pero ¿qué ha ocurrido en Venezuela? Y con esto termino. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? En Venezuela se vació la democracia. No hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay instituciones. Y por lo tanto, la estrategia que hay que hacer es crear un balance de poder, no buscar un acuerdo con el régimen, porque eso es imposible lograrlo, porque el régimen siempre va a ganar. Entonces nosotros lo que tenemos es que buscar la forma de crear un balance.
Así es. Mira, ya está. Has escuchado a Rafael Piñeiro, tú eres el más joven de este grupo. Has escuchado a Antonio Pinedo, que lo dejé en el cuarto punto. Vamos a ver si logra resumir el resto en la próxima intervención. Has escuchado a el abogado, el profesor universitario Miguel Ángel Martín. Y no hay nada de esto que hemos venido hablando, pero no hay la posibilidad de construir una Venezuela posible. Tú que estás inmerso en la política estadounidense, que estás aspirando a esta silla 1 en el Doral, no es la primera vez que lo haces. Tú te reúnes con unos y otros demócratas, republicanos aquí en el sur de Florida y sabes, conoces, además vives en el corazón de la venezolanía y trabajas para ella. ¿Qué me puedes decir? Por lo menos que nos escuche la audiencia orgánica natural de este espacio y de la Agencia Radio y Televisión Martí. ¿Qué queremos lograr o qué podemos lograr, si es que lo podemos hacer, para tener y recuperar la libertad de nuestros países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, por darte tres nombres de países?
Sí, así es, Alejandro. Mira, yo creo que de todo lo que ya hemos conversado, que sabemos el motivo, digamos, o la causa de cómo llega un Hugo Chávez al poder, que para nadie era secreto que desde que dio el golpe de Estado, siempre los que pensamos y los que creemos en la democracia siempre cuestionamos que cómo le íbamos a dar el voto de confianza a un golpista, a alguien que trató de derrocar a un gobierno democrático, ¿no? Pero bueno, ya sabemos la historia, estamos 23 años sufriendo el régimen de Chávez y Maduro. ¿Y qué sucede? Que yo creo que lo único positivo que podemos resaltar de estos 23 años, y como tú bien lo dices, es que gracias a eso se ha logrado que el venezolano y que todos nosotros seamos más conscientes de la importancia que es tener una patria, tener un país. Hemos logrado, digamos, que el venezolano, incluso a pesar de las necesidades que, como bien tú sabes, pasa cualquier inmigrante, sobre todo acá en Estados Unidos, se conviertan en emprendedores, se conviertan en empresarios, se reestructuren. Muchos han logrado su sueño de comenzar un negocio, muchos se han graduado en universidades importantes acá en los Estados Unidos, y todo ese capital que estamos hablando, humano, profesional, emprendedor, es lo que me motiva a mí incluso a decir que Venezuela eventualmente va a ser mejor de lo que estamos hablando, que era Venezuela antes, 23 años atrás, porque no podemos decir que era algo bueno tampoco, porque si no, no hubiese llegado un Hugo Chávez a la foto, ¿no? Entonces pienso que esta es una enseñanza que ciertamente nos ha obligado a todos los venezolanos a reestructurarnos, a pensar mejor. Y te garantizo que lo que uno ve acá en Estados Unidos, lo que uno ve acá en el Doral, Alejandro, de tantas personas que han emprendido, tantas personas que tienen 2, 3 trabajos, tú sabes cómo es el día a día del venezolano acá. Ese venezolano está dispuesto a seguir trabajando, pero de hacer una Venezuela mejor, Y lo bonito de todo esto, Alejandro, y tú lo sabes también, es que el venezolano que reside afuera, y sobre todo acá en Estados Unidos, siempre te dice, aunque estemos acá, Venezuela es el país que nos vio nacer, Venezuela es nuestro país y hay que recuperarlo. Y muchos estamos dispuestos, independientemente de cuál sea la profesión, incluso yo estando en la política, a trabajar para que Venezuela sea verdaderamente el país que debe ser. Y no seamos una Cuba que lleva más de 60 años, lamentablemente, nuestros hermanos cubanos, un Nicaragua que tampoco ha aprendido, digo yo, de los errores cometidos, y demos el ejemplo, porque ahora tenemos que enfrentar lo que viene en Colombia y lo que viene en Brasil también.
Ahora, fíjense, Antonio Pineda, voy a recordar los nombres de nuestros panelistas, porque este programa también está emitido en Radio Martí, eventualmente, así que a quien acaban de escuchar es Rafael Piñeiro, con un máster en administración, también conocedor de la política interna y sobre todo local aquí en el sur de la Florida, aspirando a la silla 1 del Consejo en la ciudad de Doral. Está Antonio Pineda, politólogo, y también el profesor universitario y abogado Miguel Ángel Martín. Antonio, fíjate, te quedaron 3 puntos, pero te hago la pregunta recogiendo algo que dice Rafa: hay que trabajar, no hemos aprendido, no tenemos claro el panorama, pero sí sabemos que hemos cometido muchísimos errores. Para sacar y avanzar, hay que sacar de la fotografía, por lo menos eso lo entiendo yo, a Maduro y a todos sus aliados criminales, tanto internamente como externa, sacarlos de la ecuación. ¿Eso es fácil?
No, no es nada fácil, es una tarea bastante ardua. Pero yo quiero destacar mucho la intervención que hizo Miguel Ángel, porque es que, ¿qué es lo que ocurre? O sea, nosotros no podemos seguir de ingenuos creyendo que con diálogos, que con reuniones, que con que casi que vamos a tomarnos de la mano y juntos vamos a caminar. Eso no. Mire, nosotros estamos enfrentando un plan estructurado de la izquierda internacional, del castrismo, para destruir América Latina y obviamente cumplir con todos sus objetivos de perpetuidad en el poder. Entonces, esa izquierda internacional que como muy bien y muy magistral lo ilustró Miguel Ángel en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla, tiene todo un plan estructurado para destruir a América Latina, y en el caso venezolano ha sido un plan que ha sido llevado de la A a la Z, requiere un contraplan. O sea, porque ellos tienen su propuesta, ¿y cuál es la nuestra? O sea, ¿cuál es el plan nuestro? O sea, ¿qué es lo que vamos a dibujarle y a venderle a la gente? O sea, ¿qué es lo que le vamos, cómo vamos a conquistar a la gente para que se sume en una empresa que es enfrentar a esta gente, que no es nada fácil?
Sobre todo, Antonio, es saber quién lo puede ejecutar, porque el liderazgo opositor a la mayoría, porque eso lo dicen las encuestas, no lo dice Alejandro Marcano, ni lo dice Miguel Ángel, ni Antonio, está decepcionado de ambos, tanto el régimen, por supuesto, que nos ha hecho sufrir, como de una oposición que no ha sabido ni tiene la posibilidad de ejecutar un plan como el que tú estás presentando.
Claro, pero evidentemente hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. El país, fuera muy fácil que un país se pudiera cerrar como un negocio, ¿no? Se baja una Santa María y se dice quebrado, o sea, cerrado por... No, los países tienen que seguir coexistiendo y desarrollándose. Entonces nosotros tenemos que replantearnos y reformularnos al país que queremos para los próximos 50 años. ¿Qué país le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Entonces tiene que haber una propuesta de país, y eso es lo que de alguna manera se trata de hacer en esta propuesta de la Venezuela posible. Tú mencionabas que, bueno, que de los 7 puntos estratégicos alcanzamos a llegar al tercero, pero muy resumidamente lo que queríamos es plantear que por lo menos como un cuarto punto, que es fundamental, que es el tema de educación, nosotros necesitamos crear un mecanismo para la transformación de educativa a través de formar un nuevo venezolano. Y ese nuevo venezolano se tiene que replantear en base a un rediseño de los esquemas educativos que descansen en 4 bases fundamentales, como son identificación del talento, inteligencia emocional, civismo y búsqueda de la excelencia. El quinto punto, que es la seguridad social, se requiere con urgencia sacar de la miseria y de la indigencia a nuestros ancianos a través de medidas inmediatas, pero también debemos sentar las bases de nuestros esquemas idóneos que permitan contar con programas eficientes y suficientes de pensiones a través de un seguro social saneado y modernizado y de fondos privados de pensiones que vengan a complementar este sensible tema como es el de la seguridad social. Bueno, la parte económica, bueno.
Pues, la verdad no entiendes mucho el tema de resumir, Antonio, perdona porque se nos acaba el tiempo, que no lo creas. Claro. En la próxima intervención te dejo terminar porque está muy interesante, se puede convertir en un monólogo y no quiero, porque quiero la opinión de los tres. Y en este caso, Miguel Ángel, oyendo la participación de ustedes tres, me queda una duda: ¿qué errores hemos cometido nosotros, los ciudadanos que trabajamos por la libertad, que seguimos insistiendo en ello. Yo sé que son muchos, pero lo seguimos cometiendo, y cómo evitarlo. No sé, desde tu punto de vista, te lo pido, porque sé que puede ser muy escabroso tratar de, bueno, es esto, aquello, pero debemos hacer, porque no es una receta, no es una empresa, como dice Antonio, que bajamos la Santa María, esto resultó mal y esto bueno y vamos a hacer esto. ¿Qué dice el magistrado?
Yo pienso que hemos subestimado al adversario y lo seguimos subestimando, porque todo lo que dice Antonio y que forma parte de los planes, que yo he leído muchísimos planes del país, no solo de Venezuela, sino de otros países que están en la misma circunstancia de nosotros. Pero ninguno de esos planes es tangible ni realizable hasta que no se produzca el hecho desencadenante. Y todo va a depender del hecho desencadenante. Y hay que promover el hecho desencadenante. Porque lo que estamos viendo ahorita, en no solo en nuestro país, porque no es solo en nuestro país, porque este es como un germen que ha llegado a los Estados Unidos, es un germen que llegó a Chile, es un germen que llegó a Colombia, de manera, no todavía como poder de Estado, pero en el caso de Chile, Perú y otros países se ha ocurrido, y en Estados Unidos también, porque es algo que hay una crisis terrible del imperio de la ley, hay una crisis terrible en la institucionalidad y la democracia. Nosotros, porque ya lo hemos vivido y sabemos lo que significa. Ahora, yo creo que hay dos Venezuelas, la Venezuela de los venezolanos que están en nuestra patria, en nuestro terruño, donde están nuestra familia, y los que están fuera. Estas dos Venezuelas están concientizando algo terrible, pero forma parte de la realidad, que es la normalización del horror. Hay que vivir. El venezolano que está adentro tiene que vivir. Y estoy hablando de los que no forman parte de las élites, ni dirigentes políticos, sino el ciudadano común. Tiene que vivir todos los días. Y el que está afuera también, porque el que está afuera no está protegido. Puede haber millones de venezolanos afuera, pero nosotros no tenemos la protección que en un pasado los venezolanos sí se la dimos a los extranjeros que llegaron a nuestro país. Los venezolanos no están protegidos. Va a depender de las futuras generaciones que estudien, que tengan sus hijos, que hablen el idioma en cada uno de estos países. Es decir, es un tema generacional. Ahora, volviendo al planteamiento que tú estás haciendo, nosotros hemos subestimado al adversario y no se ha hecho un plan correcto para lograr el balance de poder que produzca la llegada de una transición a la democracia. Creo que el único, y aquí termino, el único momento donde nosotros lo tuvimos fue en la era Trump, donde se estaba, y yo lo viví, lo vi, se estaba realizando actuaciones importantes que estaba golpeando al régimen. Hoy en día no se está golpeando y se ha creado una situación de normalización del horror.
Tomo la frase que acaban de mencionar, la normalización del horror, ¿no? Porque, y hay que hablar las cosas como son, lamentablemente, actualmente en el mundo que estamos, tanto acá en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, no existen las condiciones que teníamos hace un par de años atrás, cuando sí, específicamente hace 2 años, cuando sí existía todo ese empuje para lograr el cambio en Venezuela. Lamentablemente el tema, y por eso hago mucho hincapié, es el tema en la situación que está viviendo Colombia, la situación que vamos a ver en Brasil este año también, no va a ayudar a la causa de Venezuela. Entonces, por ese lado hay que ser realistas y al mismo tiempo seguir trabajando a nivel de acá, en Estados Unidos, porque al final regresamos acá a los Estados Unidos. Es el único país que puede ejercer una presión verdadera para que el cambio ocurra en Venezuela. Ningún otro país puede ejercer esa presión. Y esa es la presión que necesitamos eventualmente nuevamente volver a hacer, porque si no lo hacemos de la manera que se venía haciendo esa presión, lamentablemente, y estoy coincido con todos ustedes, aquí no podemos hablar ni de elecciones, no podemos hablar de mesas de diálogo, eso no existe para que eso ocurra en Venezuela, ese cambio que queremos todos. Entonces, estas personas, todos nosotros los que estamos acá, seguir trabajando, ejerciendo la presión. Hay senadores, hay congresistas acá americanos, como ustedes lo saben, que contamos con el apoyo de ellos, que contamos con la presión que ellos siguen haciendo a nivel del Congreso para que el gobierno norteamericano no sea complaciente con el régimen de Maduro.
Bueno, y termino contigo, Antonio Pineda. Realmente ese apoyo del que habla Rafael Piñeiro, ¿lo vamos a seguir teniendo? ¿Hasta cuándo crees que podamos tener pues ese esfuerzo para concretar proyectos como el que tú tienes y en el que has venido trabajando, de la Venezuela posible?
Lo que pasa es que existe una crisis internacional muy grande de ideológica, ¿no? Hay una crisis de ideología, hay una crisis de los manejos de los factores de poder a nivel internacional, y definitivamente el status quo norteamericano está siendo en estos momentos atacado por esa avanzada del Asia, esa avanzada de Europa, esa avanzada de esa izquierda internacional, que obviamente va a hacer que ese status quo sea en manos de los demócratas o sea en manos de los republicanos, tenga que apoyar la democracia aguas abajo, porque no van a permitir que el continente se les incendie, ¿no? O sea, nosotros hemos sido víctimas de la gran falta de formación que ha tenido nuestro pueblo y que por eso se han cometido los errores que se han cometido. Ya lo decía Maquiavelo hace 500 años, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero muy pocos entienden lo que ven. Entonces, si nosotros no entendemos que hay que formar a un nuevo tipo de hombre, no vamos a cambiar nuestras realidades.
Eso es importantísimo, y con esto termino. Gracias a los dos, a los tres, Antonio y a Miguel Ángel. La verdad es que les voy a enseñar a resumir cuando se le dice que el tiempo en televisión es corto, pero agradezco de verdad que ha sido un gran análisis. Igualmente a ti, Rafael Piñeiro.
Gracias, Leandro.
Y a ustedes, la audiencia, por supuesto. No dejen de seguirnos en las plataformas de Radio y Televisión Martí. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y frijoles para el alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante, lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos.
Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,